Primeros casos de transmisión local en Matanzas. Detalles de la situación en Cárdenas.
Departamento de Estado vuelve a pedir transparencia en contratos con médicos cubanos que están en el exterior.
Madres cubanas se quejan por las dificultades para buscar los alimentos.
Críticas a ETEXA por pedir que no usen el internet en los celulares.
Reuters informa que de la entrega de la DEA del excoronel venezolano Cliver Alcalá.
Aprueba la Cámara de Representantes paquete de ayuda por COVID y Trump lo firma.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta jornada de información correspondiente a este viernes en la edición estelar de Radio Martí a las 11 de la noche en simultánea con Radio Caracol 1260. Los controles, Emilio Ceja, sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. -25 grados Celsius en La Habana, poca nubosidad en esta jornada del viernes, viento soplando a 19 kilómetros por hora. No se avisora lluvia en el panorama. Noticias de Cuba a esta hora.
Las autoridades sanitarias de la isla confirmaron el primer evento de transmisión local en el país en la provincia de Matanza. Varios casos han sido ya reportados en esa ciudad y desde Cárdenas, donde reside la líder de las Damas de Blanco en la zona, Leticia Herrera, nos da una panorámica de lo que allí acontece.
Desgraciadamente para nosotros acá, Cárdenas ha sido la ciudad donde se ha levantado un gran brote de coronavirus, personas que han dado positivo. El primer caso fue una muchacha de 36 años que vive en la calle Cocío y Sáez, de aquí de la ciudad de Cárdenas. Ahora en estos momentos no me recuerdo su nombre, pero ella llegó de Guyana hace aproximadamente 15 días y dio positivo ella. Hicieron una recogida de varios familiares de ella y personas de la cuadra, también de otro lado de la ciudad, ya que esta muchacha viajaba frecuentemente fuera del país para buscar mercancía para vender, como todos saben que hacen muchos cubanos acá en la isla. Llegando ella a los dos días, ya enseguida ella acudió al médico y fue recogida y puesta en cuarentena aislada junto con varias personas de ahí de su familia y de la zona donde ella vive. Precisamente hoy tenemos conocimiento que la niña de ella de 8 años dio positivo también y que hay una niña de 6 años en Santa Marta, cerca de aquí de Cárdenas, que está esto queda entre Cárdenas y Baradero, este poblado de Santa Marta, y también dio positivo esta nena de 6 años.
Y por tercer día consecutivo, el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Labor del Departamento de Estado, a través de su cuenta de Twitter, dijo que Cuba trata a los médicos en el extranjero como fuente de ingresos y pide que los abusos laborales no se repitan con acuerdos transparentes respetando los derechos humanos de los trabajadores médicos cubanos.
El jueves, la entidad del Departamento de Estado afirmaba que el régimen en Cuba hace que muchos de quienes sirven en misiones médicas internacionalistas trabajen en condiciones de explotación.
Y pidieron a los países que están buscando ayuda de Cuba para la lucha contra el coronavirus que examinen los acuerdos y eviten abusos laborales.
Ante la cuarentena decretada por el COVID-19, madres cubanas entrevistadas por Radio Martí informan de las dificultades que enfrentan para alimentar a sus hijos. Tomás Cardoso con la información.
El martes entraron en vigor las restricciones que impusieron las autoridades cubanas con el propósito de evitar la propagación del COVID-19. Ante el persistente desabastecimiento de productos en el país, madres cubanas entrevistadas por Radio Martí comentan que desde el inicio de la cuarentena se incrementan las dificultades para alimentar a sus hijos. En Pinar del Río, Yamilka Abascal Sánchez, que tiene 3 niños de 9, 5 y 3 años de edad, informa que le cocina lo que encuentra a los menores y se suma además que desde hace 3 semanas no tienen agua más de 300 personas en el reparto Hermano Falcón en la periferia de la ciudad.
Hace 22 días el agua no nos llega. Realmente lo que tienen es un peloteo entre acueducto y el gobierno. He tenido que dividir los niños en casa de los vecinos aquí para que me bañen a uno, me bañen al otro, porque todos no me pueden dar 3 cubos de agua.
Desde la capital espirituana, Yanela Lucía Reyes, mamá de 2 niñas, cuenta que salió a la calle y luego de hacer 2 veces la cola, pudo comprar 10 huevos ya que están racionados a 5 por persona.
Mis hijas están aquí en la casa y tengo que tantearles los pocos huevos que hay, no tengo más nada. nada. No tienen leche donde comprar, no hay carne, no hay arroz. Aquí, si sabes, es el COVID-19. Si te quedas en casa, es muriéndote de hambre.
En la ciudad de Nuevitas, en Camagüey, Yelinei Lescaille, que tiene dos hijos varones de 2 y 8 años, expresa preocupación con el alcance que puede tener esta situación con la escasez de productos.
Tomé la presión. A mi disposición tengo el chillado del censo que da un potaje y 4 huevos, ya.
En la capital agramontina, la policía intenta organizar las colas, pero el desorden se impone, reporta la residente Lady Tavares.
La situación es muy crítica en Camagüey. Y cuando sacan algo en la tienda, las colas son tan inmensas que ya ni la policía prácticamente puede organizarlas.
La ciudad de Las Tunas amaneció militarizada este jueves, destaca la activista del Lumpaco, Yolanda Carmenate.
Al personal que se encuentra haciendo cola, lo han separado alrededor de 1 metro, por lo que las colas son aún más largas. Esos seres humanos se encuentran bajo el sol.
Ana Rosa Tamayo, del opositor Partido Cuba Independiente y Democrática, que reside en el poblado de Velasco, en Holguín, afirma que allí no se ve la ayuda con los alimentos que prometió el primer ministro Marrero.
Aquí están todas las tiendas peladas. Todo el mundo dice, no nos vamos a morir del COVID, no vamos a morir muertos de hambre dentro de nuestras casas.
En Cuba, todas las actividades docentes están suspendidas y las escuelas permanecerán cerradas hasta el 24 de abril. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en medio de la pandemia del coronavirus que azota a Cuba, Etexa ha pedido a los clientes que no usen los datos móviles para no colapsar la red. Sobre el tema, Ariana González entrevistó a Reinaldo Escobar, periodista del diario digital cubano 14 y medio.
El monopolio de las comunicaciones de Cuba, Etexa, ha pedido a sus usuarios que se abstengan de utilizar los datos de Internet y que recurran más a las llamadas. Cientos de clientes, a través de la campaña Bajen los precios de Internet, los consideran abusivos y piden respetar la privacidad. En medio de la pandemia del coronavirus, es un reclamo casi humanitario, como argumenta el periodista Reinaldo Escobar a Radio Martí.
Ahora, con esta cuestión de la pandemia, de la crisis, que tantos cubanos tenemos familiares fuera de la isla y estamos necesitados de tener contacto con los familiares, bien sea por Facebook o por cualquier otra red de comunicación que está dependiendo del uso de Internet, pues la gente está reclamando que bajen los precios por una cuestión casi que humanitaria. En algunos países del mundo se han habilitado servicios gratuitos para que la gente se pueda comunicar. Es muy curioso, en algunos sitios la gente ha comentado que este argumento de controlar el consumo a través de los precios es un argumento absolutamente típico del capitalismo. El socialismo como sistema, cuando algo no alcanza, lo regula de otra forma, pero no a través de los precios.
El uso del Internet en Cuba ha permitido conocer la situación de las personas que están aisladas por la pandemia, las colas para adquirir alimentos, la falta de agua, y por esa razón Reinaldo Escobar considera que es una fórmula para impedir que este tipo de información se conozca a nivel internacional.
Que es una fórmula también de impedir que la gente ponga en las redes informaciones que no les conviene a ellos.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y policía de origen cubano, residente del estado de Alabama, confiesa estar muy preocupado por su familia en Cuba. Afirma que la isla no está preparada para lidiar con el COVID-19. Ricardo Quintana con los detalles.
La situación de Cuba me preocupa.
Siempre que habla con los medios o simplemente publica un comentario en las redes sociales, Sergio remarca la importancia que le concede a la familia.
Mi vieja vive en Cuba, yo hablo con ella o trato de hablar con ella todos los fines de semana, por el momento ya está muy bien, pero ella también me ha dicho que hay médicos que van a las casas para asegurarse de que no haya ningún tipo de síntomas. A nivel de barrio, y eso me parece que es una estrategia muy buena. Así se mantiene una vigilancia médica con la gente, ¿no?
Y mientras cumple un sinnúmero de ocupaciones como agente del orden interior, piensa en su familia en Cuba.
Me preocupa grandemente porque según he visto, o sea, las noticias en Cuba, he hablado con mucha gente en Cuba, con familiares míos, con amigos míos, he visto material informativo de la isla. El cubano sigue en la calle luchando el día a día. El cubano sigue saliendo a la calle a buscar el pan, a buscar lo que pueda para comer, porque por las escaseces que hay. Y no creo que el cubano está más preocupado por qué va a comer que por el coronavirus.
Acaparó la atención de la prensa cuando decidió viajar a Cuba a principios de año de completo uniforme, como su madre se lo había pedido.
Primero que nada, el pueblo tiene que tomar conciencia. Que sí, es verdad que hay que salir a la calle a comprar el pan, hay que salir a la calle a hacer los mandados, hay que buscar algo que comer. Pero también tienes que, si vas a salir, bueno, ponte un nasobuco, ponte guantes, porque es que este virus es algo serio, no es cosa de juego, es algo serio.
En el condado Jefferson, de la ciudad de Birmingham, Alabama, cuenta de algunas de sus ocupaciones.
Cuando trabajamos en la unidad de patrulla, pues es lo primero que hacemos, o sea, salvaguardar la integridad de centros comerciales que han cerrado por problemas de coronavirus y garantizar de que no se cometan saqueos ni robos en esos lugares.
Pero por ocupado que se encuentre, no deja de pensar y orar por los suyos en Cuba.
Me preocupa porque no creo que Cuba esté preparada para un impacto tan, tan grave como el que pasó en Italia y en España. Simplemente todo esto lo pongo en manos de Dios y que Él sea el que sane al planeta de esta pandemia tan terrible.
A las 11:11 minutos, noticias destacadas de Venezuela.
El exmilitar venezolano Cliver Alcalá Cordones, quien residía en Barranquilla, Colombia, desde hacía varios años, se entregó este viernes a la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, quienes le pidió que mediaran su entrega voluntaria a la justicia de Estados Unidos.
A esta hora está arribando al aeropuerto de White Plains, cerca de Manhattan, en su traslado a Estados Unidos, luego de que el Departamento de Justicia lo acusara a él, junto a Nicolás Maduro, y más de una decena de sus colaboradores de estar involucrados en narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo. Cliver Alcalá publicó hace algunos instantes un video para despedirse de su familia antes de abordar el avión de la DEA.
Familia, me despido por un tiempo. Enfrento mis responsabilidades de mis actuaciones con la verdad. Con la verdad ni ofendo ni temo. Los quiero mucho y espero con todo amor que sepan que voy a estar haciendo lo que siempre he hecho en la vida. Mi vida militar y mi vida de soldado. Ir por el camino correcto. Los amo mucho.
Imposibilidad de acceder a la información, autocensura y miedo por las consecuencias de informar, así como la escasez de combustible, son las condiciones que deben enfrentar los periodistas en Venezuela para informar sobre el coronavirus. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La detención del periodista Darvinson Rojas, registrada el 21 de marzo por informar sobre la situación del coronavirus en el estado Miranda, dejó en evidencia la vulnerabilidad a la que están sometidos los periodistas para poder informar sobre los 107 casos contagiados y un fallecido en Maracay, estado Aragua, por coronavirus que se registran hasta este viernes 27 de marzo en Venezuela. Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad Capítulo Venezuela, dijo a Radio Martí que la detención de Darvinson Rojas manifiesta una vez más la arbitrariedad y la conducta antidemocrática del régimen de Nicolás Maduro que se ha puesto de manifiesto.
La propia detención ya tiene unos rasgos absolutamente irregulares. Son unos mecanismos para inhibir a los periodistas, para generar miedo y para además vulnerar ese derecho que tienen los periodistas a proteger a su fuente, a informar. Lo que estamos viendo es una información unidireccional, una información que en el momento en que sale de lo que se espera como información oficial, tiene estas consecuencias gravísimas.
Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, dijo a Radio Martí que la persecución judicial contra los periodistas es una política de Estado en un momento en el que hay poca claridad en la información ofrecida por el régimen de Maduro.
Está persiguiéndose en el último tiempo a periodistas porque las cuentas de periodistas tienen un grado de mayor confianza por parte de los lectores. Yo creo que es reflejo de una política estatal. Hay como una pretensión de tratar de castigar todas las informaciones que de alguna manera hagan contraste sobre lo que es la versión pública.
Pero además de la persecución física, las restricciones de movilidad por la escasez de combustible están afectando a los periodistas que, a pesar de tener un salvoconducto, dependen de la discrecionalidad de los funcionarios policiales para poder tener acceso al combustible. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
De otra parte, el politólogo Bob McCauley afirma que la recompensa que ofrecen los Estados Unidos por Nicolás Maduro es para incentivar a los militares de Venezuela y a otros dentro del país para que lo capturen.
Bueno, están obviamente dando incentivos a personas con la capacidad de ayudar en la captura de esta gente. O sea, es un incentivo bien grande para gente, especialmente dentro de Venezuela, quizás en las Fuerzas Armadas, para decir basta ya. Entonces, vamos a ver. El régimen obviamente tiene mucho poder, muchas armas y ya no hay salida fácil para ellos. Entonces, la presión está subiendo. Vamos a ver lo que pasa.
A las 11:15 damos las buenas noches a nuestra audiencia en Santa Clara. 22 grados Celsius, despejado, viento soplando a 10 kilómetros. Noticias que llegan de los Estados Unidos.
La Cámara de Representantes estadounidenses aprobó este viernes un paquete de estímulo económico para ayudar a las personas y las empresas afectadas por el coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el viernes un paquete de ayuda de 2,2 billones de dólares, el más grande en la historia de Estados Unidos, para ayudar a las personas y las empresas a hacer frente a la crisis económica causada por el brote de coronavirus y proporcionar a los hospitales los suministros médicos que necesitan con urgencia. El proyecto de ley masivo, aprobado ya por el Senado, ahora va al presidente Donald Trump, quien ya había dicho que lo firmaría rápidamente. Estas fueron sus palabras el miércoles. Dice que lo firmará inmediatamente y que será un gran día para el trabajador y las familias estadounidenses. Los demócratas y republicanos en la Cámara aprobaron el paquete en una votación por voz, rechazando un desafío procesal del representante republicano Thomas Massie, que había intentado forzar una votación formal y registrada. El paquete de rescate, que sería la medida de alivio fiscal más grande jamás aprobada por el Congreso, apresurará los pagos directos a los estadounidenses dentro de 3 semanas. La medida incluye 500 mil millones de dólares para ayudar a las industrias afectadas y 290 mil millones para pagos de hasta 3 mil dólares a millones de familias. También proporcionará préstamos a empresas pequeñas, ayuda de desempleo ampliada y al menos 100 mil millones de dólares para hospitales y los sistemas de salud. El raro pero profundo apoyo bipartidista en el Congreso subrayó cuán en serio los legisladores están tomando la pandemia mundial a medida que los estadounidenses sufren y el sistema médico se ve bajo mucha presión. Estados Unidos superó a China e Italia el jueves como el país con más casos de coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
De otra parte, el presidente Donald Trump ha dicho que las autoridades locales tomarán decisiones sobre mantener el distanciamiento social por la pandemia del COVID-19. Esto será la semana que entra. También habló hoy con el presidente de China sobre la pandemia. Luis Alberto Bacal nos amplía desde Washington, D.C.
El presidente Donald Trump dijo el jueves que las autoridades federales elaboraron unas directrices para clasificar a los condados por riesgo de propagación del coronavirus cuando Estados Unidos superó a China en el número de casos de COVID-19. En una carta dirigida a los gobernadores del país, Trump señaló que las nuevas directrices están dirigidas a facilitar a los líderes estatales y locales tomar decisiones sobre mantener, aumentar o reducir las medidas de distanciamiento social, entre otras, que han implementado. El vicepresidente Mike Pence habló al respecto.
El presidente convocó a los gobernadores de toda la nación y territorios y les reiteró que con FEMA a la cabeza, nuestro enfoque para el coronavirus es ejecutado localmente con trabajadores de salud, funcionarios locales de salud pública. Es administrado a nivel estatal y cuenta con el apoyo federal.
Entre tanto, el presidente chino Xi Jinping dijo a su homólogo estadounidense Donald Trump durante una conversación telefónica el viernes que contaría con el apoyo de China en la lucha contra el coronavirus, mientras Estados Unidos se enfrenta a la perspectiva de convertirse en el próximo epicentro mundial de la pandemia. Por su parte, Trump dijo en Twitter que habló con Xi sobre el brote de coronavirus con gran detalle. China ha sufrido mucho y ha desarrollado una profunda comprensión del virus, dijo Trump. Estamos trabajando muy estrechamente, agregó. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Se incrementan los casos por coronavirus de forma alarmante en el estado de Nueva York. Se contabilizan más de 44 mil casos y 519 muertos. Informa Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York.
Por 2 semanas más estarán cerrados los colegios, centros educativos en el estado de Nueva York, según la disposición anunciada por el gobernador Andrew Cuomo, quien ha dicho adicionalmente que estos números son crecientes. Hasta el 15 de abril sería esta decisión, que puede ser prolongada en cualquier momento en caso de ser necesaria. De la misma forma, ha dado a conocer que las cifras a la actualización alrededor de la 1 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos de este viernes, son 44,635 casos los que se reportan en este estado de Nueva York, el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Solamente en la ciudad de Nueva York, en la Gran Manzana, se reportan 25.398 casos. Pero no todos son malas noticias. Las personas se han venido uniendo para dar un apoyo al sector salud. Por eso son más de 62.000 voluntarios que se han ofrecido para dar un apoyo al sector médico. Por supuesto, estas son personas que hacen parte del sistema salud, que tienen conocimiento al respecto. Y entre estas personas también hay 10.000 especializados en salud mental, entre psiquiatras y psicólogos, algo que sin duda es importante para la situación que vive la Gran Manzana y en general el estado. Cabe recordar también que el alcalde de la ciudad de Nueva York ha anunciado que las medidas podrían ser más estrictas para hacer que los residentes respeten la disposición en la que se ha sugerido a las personas que permanezcan en sus hogares para ayudar a controlar la pandemia. Dice que en caso de que violaran estas instrucciones, se podrían aplicar algunas medidas más contundentes, de las cuales podríamos escuchar en las próximas horas. Por lo pronto, seguimos actualizando información minuto a minuto. Soy Laura Sepúlveda, de La Voz de América, desde la ciudad de Nueva York.
A las 11:21 tenemos 24 grados Celsius en Santiago de Cuba, una hermosa noche despejada. ¿Cómo se comporta el resto de la isla y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur un frente frío débil sobre el grupo norte de las Bahamas, dejando para el sudeste del Golfo de México un centro de altas presiones con condiciones del tiempo muy estables sobre el sur de la Florida y Cuba, que provocará noches con poca nubosidad y días soleados que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba esta noche, cielos con muy poca nubosidad. Para el sábado en la mañana, soleado y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para el sábado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Gracias por seguir con Radio Martí a través de Radio Caracol 1260 a las 11:22, un vistazo a América Latina.
Inicia la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos un proceso de persecución penal contra el gobernante de Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad. El informe llega desde Managua.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, inició esta semana un proceso de persecución penal en contra de José Daniel Ortega Saavedra por el delito de crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a todas las evidencias presentadas en los informes brindados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI de la OEA entre el 18 de abril al 30 de mayo de 2018 en Nicaragua. Así lo informó este jueves el doctor Álvaro Leiva, secretario ejecutivo y representante legal de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.
Que hemos iniciado el proceso de persecución penal en contra de todos funcionarios del régimen Ortega Murillo y de los que han cometido delitos de lesa humanidad y violaciones profundas a los derechos humanos. Por tanto, hemos pedido de remitir este informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para determinar la responsabilidad del Estado de Nicaragua en este holocausto de dolor, luto y derramamiento de sangre en contra del pueblo de Nicaragua.
El inicio de este proceso, informó Leiva, se realiza con el Consejo Permanente de la OEA, luego al Consejo de Seguridad de la ONU, y que de ahí sea remitido a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno de Honduras ha decretado estado de excepción ante el incumplimiento de las medidas de prevención contra el COVID-19. Desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz.
Autoridades hondureñas confirmaron la muerte de una persona de 60 años que se encontraba ingresada en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula con problemas respiratorios y bajo sospechas de contagio de COVID-19. La información fue ofrecida por el vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, Francis Contreras.
La misma que fue confirmada por el Laboratorio Nacional de Virología como caso positivo. Durante el proceso de atención y a pesar de los esfuerzos realizados por el personal del hospital, el paciente desarrolló neumonía bilateral grave con múltiples infiltrados pulmonares, causando un fallo respiratorio y posteriormente un paro cardíaco.
La inmediata pregunta luego del deceso fue si los restos del fallecido serían entregados a sus familiares, y la doctora Dinora Nolasco, integrante de la Dirección Departamental de Salud de Cortés, explica.
Vamos a través de policía militar que ellos no tengan contacto con el paciente, ya los familiares ya saben, y se va a hacer ese proceso a modo de que él sea enterrado, no se va a cremar como normalmente nosotros lo vamos a tener que estar haciendo cuando tengamos mucho paciente. Este paciente, como es el primero que fallece, pues vamos a tomar todas las medidas de bioseguridad para que ellos no tengan contacto.
Las autoridades ya establecieron el cerco epidemiológico en la zona de Villanueva, en el departamento de Cortés, de donde el paciente fallecido era originario. Hasta hoy, los casos confirmados por COVID-19 en Honduras son 52. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
A las 11:26, quieto, quieto en primera, los deportes con Pepe Lacayo.
Ricardo, muchísimas gracias. Parece que el coronavirus ya está comenzando a, por lo menos en este momento, a poner los frenos en la temporada de la NHL y la NBA. Por primera vez en mucho tiempo ya se está hablando de descartar la postemporada de dos de los cuatro deportes más importantes, deportes profesionales de Estados Unidos. La temporada regular de la NHL justamente iba a terminar este fin de semana y la postemporada iba a comenzar el próximo miércoles. Todo parece indicar que al principio estaban hablando de posponerla un par de meses, pero ya aparentemente ya no están tan positivos como lo estuvieron hace, digamos, 6 semanas. Y ahora están diciendo que por primera vez en mucho tiempo, todo parece indicar que los playoffs de la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo y el baloncesto profesional de la NBA podrían estar en peligro, tanto que la NBA ni siquiera tiene dinero para pagarle a los atletas, a los basquetbolistas, a partir del 1 de abril. Ese no es el problema del béisbol de las grandes ligas. No sé si es porque tienen más plata o si es porque la han administrado mejor, pero después de una semana de negociaciones entre el béisbol de las mayores y el sindicato de los peloteros, el béisbol de las grandes ligas tiene 170 millones de dólares que va a repartir durante los próximos 2 meses al sindicato de los peloteros para que ellos los distribuyan según los contratos del béisbol de las grandes ligas. Estamos hablando de peloteros que no están trabajando, no van a trabajar, pero van a cobrar la mayoría de ellos. Van a cobrar, digamos, que el 90% de su salario, pese a que no habrá temporada regular los primeros 2 meses de las mayores. Ahora, ayer les estuve diciendo que muchos aficionados en varios deportes están llamando a los equipos y están diciendo, bueno, nosotros compramos entradas para X partidos, 20, 30, 40 partidos de temporada regular en el béisbol, y ustedes dicen que no se van a jugar los primeros 2 meses, pero ya el béisbol está diciendo, solamente porque no vamos a jugarlos ahora, como deberíamos estarlos jugando, no significa que no los vayamos a jugar en este verano. Por lo tanto, no vamos a devolver el dinero hasta que el partido sea totalmente pospuesto o cancelado por el béisbol de las grandes ligas. También en el Comité Olímpico Internacional, dice Sebastián Coe que los atletas y los países que ya clasificaron para los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar este verano en Tokio, Japón, no tienen que preocuparse, que están automáticamente clasificados para los Juegos Olímpicos que ahora se van a celebrar, si todo marcha bien, en el año 2021. Me imagino que serían más o menos las mismas fechas, en julio y agosto del 2021. Eso está por confirmar. Así que no hay que volver a jugar, ya sea a nivel individual o de selección nacional, para clasificar a los Juegos Olímpicos. Y esta madrugada, los Mets de Nueva York anunciaron que su pitcher derecho, Noah Syndergaard, tuvo una exitosa reconstrucción del ligamento colateral en su brazo derecho, 27 años de edad, pero ya están comenzando a llegar las críticas porque hay muchos, aunque la operación se practicó en West Palm Beach, Florida, esta madrugada, Como todo el mundo sabe, en estos momentos estamos atravesando por momentos muy difíciles. Casi todos los hospitales de este país están abarrotados con enfermos de coronavirus. Y aquí está Nova Syndergaard operándose el brazo derecho para poder lanzar el próximo año en las grandes ligas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Sigue la embajada de Estados Unidos en La Habana ayudando a los estadounidenses a salir de la isla.
Sí, José Daniel Ferrer en celda de castigo.
Asediada la familia de Ania Zamora en Carlos Rojas, Matanzas.
¿Qué se debe saber sobre el COVID-19? Los detalles con la doctora Sofía Arriola.
El Papa Francisco presidió oración mundial y bendijo al mundo para implorar por el final de la pandemia.
Los hispanos en Estados Unidos están más preocupados por el coronavirus que el resto de la población.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de noticias, edición estelar de las 11 de la noche de Radio Martí en transmisión simultánea por Radio Caracol 1260. En los controles, Emilio Seijas, redacción, Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 11:32 vamos con noticias de Cuba.
El Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado publicó una alerta en su sección de viajes mediante la cuenta de Twitter, donde afirman que se sigue ayudando a los ciudadanos americanos que permanecen en Cuba.
Les pide a ellos que coordinen con las aerolíneas mientras éstas tengan vuelos disponibles. Afirma la nota que el último vuelo programado de United Airlines es este viernes 27 de marzo.
Mientras que American Airlines y JetBlue siguen informando de vuelos disponibles. La Embajada de Estados Unidos en La Habana retuiteó la información en su cuenta de redes sociales.
De otra parte, el preso político José Daniel Ferrer continúa en celda de castigo y sin recibir la sentencia del juicio a que fue sometido el pasado 25 de febrero. Junto a los opositores, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bailant, todos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. La esposa de Ferrer, la doctora Nelva Ismaray Ortega, así se expresó a Radio Martí.
Fui acompañada esta vez de dos de sus hijos, Fátima y José Daniel. Llegamos a tiempo, a pesar de que tuvimos que esperar cerca de una hora por la toma de temperatura, la fuerte requisa que nos hicieron, así como la de los alimentos. Nos llevaron para la misma oficina del sicario jefe de la unidad, el mayor Osmani, y tuvimos que esperar aproximadamente unos 10 minutos hasta que trajeron a mi esposo, esposado como siempre, pero esta vez con un nasobuco puesto. Mi esposo está extremadamente delgado y se mantiene débil por la limitada alimentación, por la dieta que está realizando y aparte de ello, la falta de medicamentos para sus patologías y la atención médica. Mantiene el mismo ánimo de siempre, el temple, la fuerza de voluntad y la firmeza ante sus ideas y principios. Continúa aislado de toda la comunidad penal, sobreviviendo bajo las mismas condiciones inhumanas, degradantes, crueles y criminales, sin ninguna de sus pertenencias y en la misma celda de castigo, reducida, fría, sucia, llena de mosquitos. Con respecto a la sentencia, aún no le han dado el documento.
La vivienda de las damas de blanco, Ania Zamora y su hija Sisi Abascal, en la localidad de Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas, se encuentra vigilada por efectivos policiales desde la noche del jueves. Zamora dijo a Radio Martí que, en su opinión, todo se debe a denuncias que han hecho a los medios de prensa.
Están aquí desde anoche altos oficiales de la seguridad del Estado, jefe de enfrentamiento y otros oficiales. Es debido a que tenemos una situación aquí con la turbina de esta comunidad que se quemó y el agua la están trayendo en pipa y las personas están disgustadas porque no acaban de poner la turbina. Otra situación que tenemos es con los ancianos en el comedor que hay para ellos, que también se nos acercaron, hicimos la denuncia y estamos trabajando con eso. Porque desde ayer le dieron a las 11 de la mañana el almuerzo junto con la comida en las cantinas. Ancianos que viven solos, la tercera edad, imagínense ustedes, la mayoría no tienen fogones. Creo que es debido a eso. Aparte que también estamos denunciando las colas inmensas, traen muy poquito abastecimiento, no hay abastecimiento, el pueblo está descontento porque en cualquier momento puede surgir una manifestación, porque traen muy poco aceite, no hay arroz, no hay chícharo, no hay azúcar, no hay nada, no tenemos jabón, no tenemos detergente, no tenemos nada, no hay nada. Entonces las personas están muy disgustadas porque tenemos que estar dentro de las casas, tenemos miedo por la situación, sabemos que el sistema de salud es muy malo, que todo es una falsa, que lo que le venden al mundo es otra imagen a la que nosotros tenemos acá. Entonces también puede ser eso, que le teman a una manifestación masiva en este pueblo de Carlos Rojas, que ya nosotros lo hemos hecho otras veces.
Y Tomás Cardoso conversó con la economista cubana Marta Beatriz Roque acerca del aumento de casos del COVID-19 y la situación alimentaria en la isla.
Le vamos a dar ya la bienvenida, como siempre, y las gracias en la capital cubana a la economista Marta Beatriz Roque Cabello y también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Dado lo tardía de la medida y aparentemente sin una coordinación, lo que se ha creado es un caos. Están todos los estudiantes cubanos en los hogares, pero las madres no tienen alimento, Marta. Hemos hablado con más de 6 o 7 madres, crítico. Estamos hablando de chícharo, huevo, un poquito de arroz donde lo consiguen, con limitaciones, los policías vigilando el espacio físico entre personas. Es caótico el escenario, Marta.
Sí, ciertamente es un escenario caótico. Y lo más triste es que se va a poner peor. O sea que si en estos momentos esto es algo fatal, el futuro es totalmente incierto. Y de verdad que cuando uno lo analiza, te das cuenta que no tienes una forma de que se vaya a solucionar, sino que estás consciente que lo que va a pasar va a afectar tanto al pueblo cubano que seremos otros después del coronavirus o del virus chino, para llamarlo correctamente. Yo te puedo decir que han tomado medidas, pero cada vez que toman una medida es peor que la otra. Mira, a las personas ancianas le van a aplicar el plan semanal en el caso de la adquisición del pan. Esto es una medida totalmente arbitraria, por cuanto un pan hecho en una de esas panaderías dura exactamente el día en que te lo vas a comer. Al día siguiente ya amanece verde. En una semana que vas a comer pan verde, o sea, te vas a estar alimentando de algo que está descompuesto y en mal estado, lo que implica que esta medida es una medida absurda, porque todo el mundo sabe que el pan no sirve. Y si no sirve, ¿cómo tú vas a tener el pan una semana completa en tu casa? Pero para mí, lo más importante es el hecho de que la dictadura, un poco que ha tirado esto a, es un problema solucionable, no hay ningún problema en la medicina cubana para solucionar esto, además del coronavirus podemos atender los casos de infarto, de no sé qué, de cáncer, etc. Y la gente que alguna todavía cree en lo que dice la dictadura, le ha hecho caso. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos a las personas en la calle, incluso con niños chiquitos. Por una necesidad personal, yo tuve que salir a la calle y vi una cola con una señora, con una niña en un coche y varios niños que no tenían puesto ni tan siquiera nausobuco. O sea, que los niños están en la calle como si nada. El Noticiero Nacional de Televisión, que te decía de la 1 de la tarde, mostró varias escenas de niños en la calle, incluso yendo a buscar el pan en la cola de algún alimento, etcétera. Lo que hace pensar que no es suficiente el estado de alerta que se le está dando a la población. Tenemos el mal ejemplo del ministro de Salud Pública, quien está diciendo a la gente que no se toquen la cara, y cada vez que habla lo único que hace es tocarse la cara, la nariz, la frente, todo. O sea que él está dando el mal ejemplo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
11:39, como ya les hemos acostumbrado a llevar a ustedes información, más noticias en este segmento especial sobre el coronavirus, datos, características y estrategias para evitar el contagio. Presten mucha atención.
La doctora Carmen Sofía Arriola, de epidemióloga, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, nos hace una descripción muy importante que usted debe saber sobre el nuevo coronavirus o COVID-19.
Sí, los síntomas más característicos que se han descrito hasta el momento son fiebre, que puede ser una fiebre alta como puede ser una fiebre no tan alta, a partir de 37.8, tos, una tos seca y dificultad para respirar. Ahora también se pueden presentar un rango de síntomas respiratorios como secreción de la nariz, puede presentar otros síntomas que puedan parecer como una gripe. Afecta en su gran mayoría a personas mayores de 60 años, pero no es, digamos que también puede afectar a personas más jóvenes. Por eso es que todos tenemos que ser conscientes de las recomendaciones. Nadie es inmune totalmente para este virus, entonces tenemos que ser conscientes de las recomendaciones, quedarnos en casa, evitar el contacto social y bueno, practicar lavado de manos bien hecho, ¿no? 20 segundos con agua y jabón. Si estornudamos o tosemos, evitar hacerlo de una forma abierta, poner el antebrazo o si no tenemos un pañuelo a la mano. Sí, estar limpiando siempre superficies que son de alto uso, ¿no? Como, por ejemplo, las perillas, que todo el mundo las toca. Tratar de evitar tocarnos la cara constantemente. Si nos vamos a tocar la cara, lavarnos bien las manos antes. Y bueno, si nos sentimos enfermos, aislarnos, evitar el contacto con otras personas y tratar de no compartir utensilios y el baño, si es posible, mantenernos aislados hasta que pasen los síntomas.
El presidente de los Estados Unidos ha firmado hoy el paquete de estímulo económico que ayudará a los residentes legales y pequeños negocios a combatir la crisis generada por el COVID-19. Desde La Voz de América en Washington, D.C., Bricio Segovia.
Donald Trump ratificó un paquete de estímulo que inyectará 2 billones con B de dólares a la economía estadounidense. El objetivo es hacer frente a la crisis generada por la pandemia de coronavirus. El presidente no tardó en dar este paso después de que la Cámara de Representantes diera el visto bueno a la versión que ya había consensuado el Senado. A través de alivios fiscales, bonos y préstamos condonables, la administración destinará fondos a ayudar a empresas, trabajadores y al sector sanitario en un momento en que la economía estadounidense se ha paralizado. Según el Departamento de Trabajo, el desempleo alcanzó la semana pasada sus peores cifras desde 1982. Y es que son varios los estados y las ciudades que han ordenado el cierre de los comercios no esenciales para intentar contener la propagación del virus. Esto ha llevado a numerosos despidos. Con la cifra de contagiados alrededor de los 100.000, Estados Unidos es ya el país con más casos de COVID-19 en el mundo, reemplazando a China. Solo en esta jornada, la cifra de infectados identificados aumentó en más de 18.000. Esta subida es consecuencia del mayor número de pruebas que se están realizando y de la gestión de la crisis que está haciendo la administración Trump, criticada por la oposición por su tardía respuesta. Según el Centro de Investigación Médica Johns Hopkins, la pandemia se ha cobrado ya más de 1.400 vidas en todo el país. Desde Washington les informó Bricio Segovia de La Voz de América.
El Papa Francisco presidió oración mundial y bendición para implorar a Dios el final de la pandemia del coronavirus. José Luis Ramos tiene la noticia.
La fe derrochó.
Francisco rezó y pidió frente al Santísimo Sacramento expuesto en la custodia por el fin de la pandemia que ha contagiado a miles de personas en todo el mundo provocando muertes.
Dios
omnipotente y misericordioso, mira nuestra dolorosa condición, consuela a tus hijos y abre nuestros corazones a la esperanza,
por Dios,
imploró Francisco. En una plaza de San Pedro vacía, envuelta en silencio y mojada por la lluvia incesante, ante el crucifijo de la iglesia de San Marcelo, que se le atribuye la sanación de la gran peste de Roma en el año 1522, y la imagen de María Santísima, invocada como salud del pueblo romano, el Papa Francisco imploró del Dios Todopoderoso el alivio de los afligidos y la salvación eterna a los que el Señor ha llamado.
El Señor ci interpella.
El Papa también pidió por los enfermos y moribundos, oprimidos por la soledad, por los médicos y los operadores sanitarios, extenuados por el cansancio, por los políticos y los administradores que cargan con el peso de las decisiones. Finalmente, Francisco impartió excepcionalmente la bendición Urbit et Orbit a la ciudad y al mundo entero y concedió indulgencia plenaria a todos los fieles del mundo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y según un estudio del grupo de investigaciones Pew Research, los hispanos en Estados Unidos están más preocupados por el coronavirus que el resto de la población. Informa Laura Sepúlveda de La Voz de América desde La Gran Manzana.
Que siga la cuarentena por protección de nosotros, porque si se enfermamos, ¿de qué sirve trabajar?
Mis paisanos, hispanos, ahorita nosotros vamos a batallar mucho, más que nada, en eso. La economía. Y la verdad, vamos a batallar mucho.
La incertidumbre que trae la pandemia parece estar tocando más de frente a la población hispana, según señala vía Skype Jens Manuel Krogstad, investigador de Pew Research, pues al parecer perciben estar menos preparados para enfrentar la situación.
El impacto del virus en su salud personal, en la salud del público en el país y también sobre el impacto que podría tener en su situación financiera personal y en su vida diaria.
El 66% de los adultos hispanos empleados, que se traduce en aproximadamente 2/3 de dicha población, asegura que de no poder trabajar por 2 semanas a causa del coronavirus, se arriesgan a no poder costear sus gastos de manutención.
Los latinos son menos propensos a tener seguro de salud. Y también muchos latinos en este país, más que la población general, trabajan en hoteles, en restaurantes, en industrias que podrían ser muy impactados sobre el brote.
Aunque la población hispana en el país tiene una tasa de educación avanzada más baja y por ende trabajos menos remunerados, el experto destaca que lo registrado en la economía de esta población 10 años atrás durante la Gran Recesión ha sido la pauta que más genera incertidumbre. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Uno de los empleos afectados en Estados Unidos es del conductor o chofer, a partir de aplicaciones digitales como Uber, cuyos choferes, además del terror por contagio, enfrentan una baja demanda en el servicio. José Pernalete de La Voz de América informa desde Miami.
Ser conductor de Uber era un modo de ingreso económico importante hasta hace poco. Tras la pandemia de COVID-19, todo cambió.
Yo me ponía una meta de 150, pero muchas veces yo llegaba a 170, $180 diarios. Y ahora, si hago $20, es mucho. Pero después de mucho rodar, entonces decido ya frustrada irme a la casa porque es mucho gastar gasolina.
Hoy abordamos el vehículo de Jacqueline Castro, una inmigrante que reside en Miami y vive de su desempeño en Uber. Salió de su casa bien temprano y no tuvo suerte al encender la aplicación. No llegó ningún llamado. Sus cuentas dependen de lo que puede hacer en este oficio.
Yo pagaba mi parte de mi renta, pagaba el seguro de 2 carros, porque pago el seguro de mi hijo, ya que él paga la cuota, pago lo de mi comida, pago mis tarjetas.
Ella, además, está atemorizada por la propagación de este virus, tomando en cuenta que debe estar cerca de extraños dentro de su auto.
De que se montan con mascarilla, unas cargan guantes.
Al respecto, La Voz de América habló vía Skype con Javier Correoso, vocero de Uber, quien dijo que consideran la posibilidad de que un conductor resulte infectado.
Si hay un conductor que es diagnosticado con el coronavirus o puesto bajo cuarentena por órdenes de oficiales de salud pública o por sus médicos de cabecera, nosotros en Uber les vamos a pagar 2 semanas.
Además, Uber informó que proporcionará a sus conductores productos desinfectantes para reducir el riesgo de contagio. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y ante el incremento de casos del coronavirus en Bolivia, surgen iniciativas de emprendedores que buscan aliviar esta situación. Fabiola Chambi de La Voz de América presenta la siguiente nota.
En Cochabamba, centro de Bolivia, 2 empresas se dieron a la tarea de fabricar prototipos de respiradores, acudiendo al talento y capacidad de profesionales en diferentes áreas en las que pudieron sumar esfuerzos. Quantum es una empresa innovadora y pionera en la fabricación de autos eléctricos. Ahora, en medio de esta crisis, asume una responsabilidad diferente. Así lo cuenta a La Voz de América su gerente general, José Carlos Márquez.
La iniciativa parte de la necesidad de estar preparados ante una posible falta de varios elementos y equipos para poder tratar adecuadamente a los los pacientes de coronavirus en nuestro país.
Scorpion Soft, una empresa que se desenvuelve en el desarrollo de software, también impulsa la elaboración de prototipos de respiradores médicos que puedan ser usados en los enfermos de COVID-19. Desde su taller, Carlos Rea, gerente, explica cómo realizan este trabajo.
Dado que el tamaño de la gravedad de la pandemia es de magnitud, y al ver que mi país no tiene los suficientes respiradores para cubrir un brote masivo del COVID-19, decidimos fabricar los mismos.
Las redes sociales fueron claves para que estas iniciativas tengan éxito, pero aún se pide el apoyo del gobierno y las empresas privadas para que estos prototipos se puedan concluir y así aliviar de alguna manera las deficiencias del sistema de salud público ante el avance de esta pandemia. Varios usuarios dejaron mensajes de agradecimiento y apoyo en las páginas de Quantum y Scorpion Soft en un momento en que se necesita más que nunca gestos de esperanza y solidaridad como estos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Preste mucha atención a las 11:50, es tiempo de la doctora Maritza Fuentes, su segmento de salud para tratar el tema del coronavirus.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y quiero darle la bienvenida a este espacio que lo hacemos para usted con mucho cariño y amor, mi querido Alejandro y una servidora. Vamos a hablar hoy acerca de este tema que es global y mundialmente ahora alarmante. Pero no le quiero alarmar, solamente le quiero informar. El coronavirus. Las pruebas del coronavirus buscan signos de infección precisamente por este virus, que por cierto se llama coronavirus porque en su vista a través del microscopio del virus como tal, tiene una imagen que es como si fuera una corona y por eso es que adquiere este nombre. Se puede determinar en las infecciones a través de las secreciones nasales, en la sangre u otros líquidos del cuerpo. Los coronavirus son tipos de virus que infectan el aparato respiratorio, nuestro sistema respiratorio. Infectan tanto a los animales como a las personas. Las infecciones por coronavirus en personas son comunes en todo el mundo. No suelen causar enfermedades muy graves, aunque las que estamos viendo ahora son cepas del coronavirus que nunca antes se habían conocido. Son nuevas incluso para el equipo médico, los científicos, y por eso es que se está estudiando este tipo de cepa del coronavirus que no se había conocido. Por eso es que no hay tratamiento y por eso es que no hay vacuna en las cuales se está trabajando. A veces un coronavirus que infecta a los animales muta, y esto quiere decir que se multiplica. Cuando usted escucha decir el virus ha mutado de forma inesperada, eso quiere decir que todos los años se estudian la posibilidad de los virus que van a causar gripe o influenza para el año próximo, y esa es la forma a través de la cual se fabrican y se formulan las vacunas. Sin embargo, hay años en que hay etapas de gripes e influenza muy fuertes en los cuales ha habido mutación viral que los científicos no han sido capaces de determinar cuál ha sido el virus que ha mutado, y por eso es que las vacunas no han resuelto en esos años específicos. En este caso del coronavirus que infecta a animales, muta y se convierte en uno que puede infectar precisamente a las personas, que es lo que estamos viendo en las noticias actuales. Estos coronavirus pueden ser más graves y a veces causan neumonía, que es lo que le puede ocasionar la muerte, sobre todo a las personas que tienen el sistema de defensas y su sistema inmunológico comprometido. ¿Qué quiere decir esto? Las personas mayores de 60, 70 años, que sus defensas están bajas, las personas mayores que tienen enfermedades crónicas, que llevan muchos años tomando medicamentos para controlar sus enfermedades, y la consecuencia después de los síntomas es la neumonía, que es una enfermedad potencialmente mortal en la que se acumula líquido en los pulmones. Vamos a seguir hablando del coronavirus mañana, Dios mediante. Éxitos bendecidos.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A las 11:54, luces, cámara, acción, llegó nuestra colega María Salas para hablarnos de la última parte de su reportaje sobre el estreno exitoso de Netflix de la película Spencer Confidential.
So what's the plan?
Hola, mis amigos de Radio y Televisión Martí. Les saluda María Salas.
Hollywood tiene una nueva sensación femenina. Su nombre, Eliza Schlesinger, quien deja atrás la comedia y se incorpora al género de acción junto a Mark Wahlberg y Winston Duke en Spencer Confidential.
You're supposed to be his mentor. Create an atmosphere of responsible thought and action. Instead, you got two grown men running around playing Batman.
We're not playing Batman, okay?
This is Batman business all the way. Got you and Big Boy over here running through Boston all robbed up.
I am not Robin.
Spencer no es un superhéroe. Es un tipo común y corriente con un estricto código moral que lucha por los abusados y no tolera las injusticias.
You never learn your lesson, do you? You were gonna do what was right with your strong moral code.
That's how you throw a punch!
Holy shit!
¡Excelente trabajo, señor Mark Wahlberg!
Thank you, muchas gracias.
¡Hasta la vista, mi amigo!
And Alfred over here.
Don't call me Alfred. Hey.
Nos vamos, no hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos. En los controles estuvo el ingeniero Emilio Seijas, a la de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Paul Rodríguez, edición Álvaro Alba, la producción de Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas y Ricardo Espinosa, quienes invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Recuerde lavarse las manos y también guarde la distancia social. Buenas noches. Buenos días.
Martí Noticias. Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente del comité hoy hasta la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.